Escucha 2.2 Radio, la emisora Escuela Municipal de Tres Cantos.
Esto ocurría el miércoles en la hora 2.2.
Vamos a seguir conociendo a gente interesante de Tres Cantos. Les voy a comentar que tenemos todavía unos días hasta este próximo domingo para visitar la exposición Paisajes y Colores que podemos ver en la Sala Vandrell del Centro Cultural Adolfo Suárez. Termina el 20 de abril y bueno, pues la verdad es que es una oportunidad de conocer Tres Cantos de otra manera desde la vista de un artista, del pintor Luis Valpuesta. Después de que nuestros compañeros Carlos Cantalejo e Irina Mandila se acercaran a la exposición, dijeron: a este señor le tenemos que traer aquí, conocerle. Así que Carlos Cantalejo, Irini, muchas gracias por hacernos esta propuesta. Y por supuesto a Luis Valpuesta, que se ha acercado hasta nuestros estudios, muchas gracias por acercarse.
Gracias a ti, Franzo.
Bueno, como decimos, tenemos esta exposición hasta el 20 de abril, todavía tenemos unos días para verla. La primera pregunta, me gustaría preguntarle por qué vamos a ver en esta exposición.
Básicamente son paisajes españoles, y la mayoría de ellos clásicos, muy cerca de Tres Cantos, de Madrid, de las zonas habituales, de Galicia, Girona. Son paisajes españoles, preferiblemente clásicos, arquitectura clásica. Uh-huh. Pero hay variedad.
También tenemos, y también posiblemente no para la gente tricantina, pues especialmente ilusión ver edificios tricantinos, paisajes tricantinos.
Sí, hay uno de tamaño grande, de la Torre del Agua, uh-huh, donde se ve la Casa de Vacas y los edificios del fondo, y la Sierra Madrileña en el fondo.
Uh-huh. Bueno, nuestra compañera Irini Mandila resulta que también es pintora, así que yo creo que ella también es una de las mejores personas aquí en los participantes de la Hora 2.2 que puede hacerte alguna pregunta desde el punto de vista artístico. Así que Irini, adelante.
Pues yo he visto hoy su exposición y me ha encantado, y por su originalidad y los colores vibrantes que tiene. Y quería, ha salido incluso de la exposición con la sensación que hubiera salido de un cuento de hadas. Tan bien iluminados los colores y los dibujos, que parecían como infantiles, pero no infantiles, pero estaba
con un estilo muy propio, con un estilo muy propio.
¿Y siempre has pintado así o es el resultado de varios años? De investigación.
Es básicamente una evolución. Trabajé con diseño gráfico, trabajé haciendo decorados cuando era alumno de los salesianos, cuando tenía 11, 12 años. Fui profesor de dibujo técnico y todo eso he hecho un cúmulo de formas de expresarme, de mi lenguaje, que es bastante particular. No fui profesor de dibujo técnico y no respeto la línea recta, por eso algunas composiciones me dicen que se ven mover los edificios. Sí. Y el color quizás me viene de haber nacido en Venezuela, soy de padres españoles, y sí, yo creo que el Caribe ha dejado algo de roce del color en la forma de interpretar y ver el color y poderlo expresar.
La verdad es que es un chute, por así decirlo. Yo lo voy a definir de otra manera, un chute de jovialidad, ¿no? Esos colores tan vibrantes, tan juveniles, tan atractivos, ¿no? Para poder, digamos, pues eso, salir de la exposición con un buen rollo en el cuerpo.
Uno de los que visitó casualmente la exposición vino ayer, que volvía a su casa, ya eran casi las 9, y dijo que era una, visitar la exposición era una forma de volver y sentirse feliz. Uh-huh. Volviendo a casa. Me llegó.
Desde luego que esa es la sensación. Carlos.
Sí, a mí me gustaría preguntarte, Luis, yo también como Irini visité la exposición y la verdad es que recomiendo a todos los tricantinos que se acerquen a verla. Me gustaría saber en qué lugares te inspiran para hacer tus cuadros.
Básicamente es difícil, pero básicamente la arquitectura es un tema que siempre me ha traído. Mi mujer es química y busca las cosas exactas. Yo en cualquier carretera, subiendo a Burgos, yendo a Galicia, yendo a Andalucía, veo esta casa, le han pintado las puertas nuevas, aquellos olivos bajando a Andalucía están muy bien repartidos, mira cómo cuidan. vivo de los paisajes y me llama mucho la atención los paisajes y la arquitectura. En esta exposición se pueden ver casas de Madrid de Art Nouveau o casas de San Pedro de Guisando, que son clásicas de 200, 300 años, y eso es lo que me inspira. O sea, cada casa me fijo en los detalles, en las chimeneas de Guisando, de la parte de la sierra de Extremadura, son una fuente de inspiración.
Uh-huh. Y por otro lado, una cuestión también interesante es, dentro de esas imágenes que vemos de la ciudad, también es que tú has sido testigo, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando arquitectónicamente, urbanísticamente la ciudad, y también cómo ha ido evolucionando toda esa imagen del pueblo.
Sí, y por eso también hay una representación de las cinco torres, con las torres Kio y el edificio de Calatrava. Es la parte moderna de Madrid, con el cielo lleno de las estelas de los aviones. Sí, efectivamente, me impacta, me gusta ver el cambio de las ciudades, ya eso, en eso me reflejo y me identifico.
¿Cómo trabajas tú, por cierto?
Antes trabajaba en la sala de mi... Los hijos se independizaron y he ocupado sus habitaciones para hacer mi taller, uno taller y otra habitación, depósito de cuadros de los que voy pintando. Sí, ese es el esquema. Sí.
¿Y te inspiras al natural, tomas fotos, luego ya trasladas
al foto aliento? Y básicamente trabajo con acrílicos, que es mucho más fácil para hacerlo en casa. No tengo los inconvenientes de usar las trementinas o los disolventes. Y el acrílico tiene la ventaja que seca más rápido. Uh-huh. Mis cuadros se pueden definir como puzzles de colores, porque los colores se tocan, pero no se mezclan entre sí. Uh-huh. Entonces un cielo puede tener siete colores, o dos, o comenzar de claros a oscuros o de oscuros a claros, depende de la combinación de colores que me vaya pidiendo el cuadro.
Uh-huh. Más preguntas.
¿Te consideras, Luis, un pintor autodidacta y aprendes el oficio desde muy pequeño, ¿no? Con apenas 10 años colaboras ya pintando los decorados de representaciones teatrales que se producían mensualmente en tu colegio. Cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios y cómo se decide uno o cómo decide uno a ser pintor.
Entré en un colegio de los salesianos. Y ahí ellos tenían teatro prácticamente todos los meses, de los grupos se ensayaban los teatros. Entré de voluntario en el grupo que hacía las escenografías de fondo, y un mes podía ser de cowboys, el siguiente mes podía ser de piratas del Caribe y el otro de un bosque secular, y ese me ayudó a crear los primeros trazos de la pintura. Eran escenarios que hacíamos con harina mezclada con pegando papeles y con grandes trazos de color, simplemente para dar la sensación de profundidad de paisaje. Y pronto fui el que orientaba a los demás, a los que se incorporaban de voluntario, a cómo se hacían y cómo se montaban y todo lo que representa el teatro. Uh-huh. Y fue así como desarrollé mi afición de seguir pintando, y hasta que he llegado aquí. Fui también profesor de dibujo técnico y, como expliqué, también trabajé en el diseño de libros para niños y profesores. Mi tesis del magíster fue precisamente la capacidad de lectura de los libros, tanto de la imagen como del texto.
¿Pero ha ilustrado alguna vez libros infantiles?
Sí, y dirigí grupos de ilustradores de una editorial salesiana en Venezuela.
Ah,
sí, que estaba en Caracas, la ciudad de Caracas.
Uh-huh. ¿Más preguntas para conocer un poquito más aquí a
nuestro ¿cómo se editor? Le ha ocurrido distorsionar los edificios? ¿Era una idea?
Esa idea es bastante novedosa. Hace unos 20 años. Uh-huh. Comencé con un cuadro en concreto. Mi padre es de un pueblo de Burgos, Fontioso. Comencé con un cuadro de un palomar que le puse muchísimo colorido, pero hice el palomar demasiado simétrico. Y después, al autoanalizarme, dice: este palomar debería tener un toque más de informalidad, de ruptura. Y los siguientes cuadros comencé a romper la línea recta, lo establecido.
Ah, muy bien. Sí.
Y una cosa más, Luis, visitando la exposición, yo tuve la suerte de que coincidí contigo y me enseñaste que detrás de cada cuadro dibujas o marcas toda la paleta que has utilizado de colores. E incluso el cuadro que me mostraste tenía hasta 115 colores, más o menos, aproximadamente, sí, lo cual es una barbaridad. Entonces, me gustaría saber si lo haces en todos los cuadros y cuál es tu récord personal de color.
El récord personal se acerca a los 200, que ese de Madrid en concreto, y los pongo en la ficha técnica de los cuadros que me solicitan o vendo, tiene los colores que he usado en ellos. Fue una ocurrencia porque yo hacía las mezclas del acrílico, como dije, y al final me quedaban 50, 60 botes y se me ocurrió escalarlos en tonalidades cálidos, fríos, y de ahí surgió la idea de ponerlos por detrás, una pequeña muestra de lo que fue. Hay un cuadro pequeño que es de Cuacos de Yuste, que me sorprendió incluso a mí cuando le terminé, porque no parece casi monócromo sin serlo, y cuando hago las mezclas y le pongo las referencias, 91 colores había usado en ese cuadro. Para ser tan pequeño es una exageración. Normalmente son 45, 50. Yo pienso que según me sube el optimismo, creo que pongo más colores del que se debe poner.
Bueno, pues desde luego que es una visita obligada en estos días. Hasta el 20 de abril, esta exposición, recordamos que se titula Paisajes y Colores, del artista Luis Valpuesta, tricantino, desde hace ya un par de décadas, 1992, según me han
92,
dicho.
92, ¿sí? Enero, bueno, del 92.
Uh-huh. Bueno, y la podemos ver hasta el 20 de abril, como hemos dicho, en el Centro Cultural Adolfo Suárez, exactamente en la Sala Vandrell. Así que no se la pierdan, porque desde luego que van a salir muy contentos de ver estas visiones, ¿no? Estas imágenes que todos tenemos en nuestro cerebro de la ciudad y de otros paisajes, y nos va a sorprender sobre todo por esa manera de pintarlos. Luis Valpuesta, muchas gracias por acercarse hasta nuestros micrófonos y poder hablar y conocer más su obra.
Gracias, François.
Hasta
gracias,
la próxima.
Gracias.
Y también a nuestros compañeros Irini Mándila y también Carlos Cantalejo por habernos hablado de este pintor. Hasta la próxima.
La Hora 2.2, los miércoles de 7 a 8 de la tarde en 2.2 Radio. Y si te lo has perdido, lo puedes volver a escuchar en redifusión los sábados de 10 a 11 de la mañana o en 365.es.
Sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.